Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por la sintonía. La primera nota de hoy en la tertulia. Las autoridades cubanas han retirado más de 600 licencias a trabajadores privados por subir precios. Están culpando a la población por comprar los productos a altos costos y proteger a sus vendedores. Bueno, hay una nueva escalada de tensión entre Cuba y Colombia por denuncias de intervención. Ya le vamos a contar de qué se trata esto. ¿Y vender tractores en dólares? Claro que sí, la nueva estrategia del gobierno cubano ante la crisis alimentaria. Por cierto, de 2.000 clientes que visitaron las tiendas MLC del Minagri, pues 628 realizaron compras.
Sí, señor.
Hay plata.
Y no solamente los tractores, también están vendiendo ahora automóviles de uso, uh-huh. O sea, de segunda mano, como le llaman. Un carrito chino, pequeñito de eso, empieza en $30,000.
¿Pero usted sabe cómo resuelve en Cuba eso?
Amigo mío, $30,000. ¿Usted sabe cuánto cuesta? Vi un programa de televisión donde hicieron una comparación y ese mismo auto nuevo vendido por una agencia en China cuesta $8,000.
Ah, bueno, sí.
En Cuba de uso, $30,000 o $34,000.
A mí lo que me llama la atención que son prácticamente, como se dice, cacharros, pero hay gente con plata.
Sí. Sí, lo que pasa
es
que...
Le vamos a preguntar a la invitada de hoy para que usted vea.
Y qué triste es que no sepan usar su plata.
Ah, bueno. No, es que no tienen otra alternativa.
Bueno,
usted no lo compra, no lo puede entrar al país.
No, es que están en el país, son de uso.
Por eso,
y están
entonces
en el
hay que
país.
Comprarlo.
Hay otras alternativas.
A no ser que sea artista o dirigente.
Yo creo que lo primero que tienen que hacer es aprender a usar su dinero.
Ah, bueno.
Y que no se lo roben de esa manera.
Imagínate.
Pero bueno, ya eso sería otras clases. Yo no soy maestro. Amigo mío, bueno, pues hoy lo vamos a discutir. Estas noticias con Miriam Leiva y con Michelle Suárez. Miriam Leiva, periodista independiente, como todos conocen, se encuentra en La Habana. Michelle Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España.
Las noticias como son, tertulia.
Muy bien, Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y bueno, y especialmente para Michelle, que me alegra que esté ahí.
Qué bueno, nosotros también nos alegramos que puedan ustedes combinar. A veces podemos hacerlo, otras veces no, pero qué bien que hoy sí. Michelle, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿De qué depende? ¿De qué será? ¿De qué dependerá que Miriam y yo podamos coincidir en algunos días en la tertulia?
Échame la culpa a mí.
Desde luego yo estoy encantado de compartir con Miriam Leiva, con todos ustedes y por supuesto tener este momento de reflexión sobre las noticias del día con todos los oyentes del programa.
Muy bien, bueno, la primera, como ya adelantaba, el gobierno ha retirado más de 600 licencias a trabajadores privados en toda Cuba por subir los precios establecidos por el Ministerio de Finanzas y Precios, con la arrancada de la llamada tarea de ordenamiento el pasado 1 de enero. Según publicó el Granma, también han ejecutado unos 750 decomisos de productos. Para el control de los precios en el país se han realizado más de 52.500 inspecciones al comercio minorista, tanto al estatal como al no estatal, y en el 47% de estas se han adoptado 33.910 medidas ante las distintas violaciones de precios. Según el órgano del Partido Comunista, el Granma, en esta primera etapa, pues prácticamente un 65% de los incumplimientos está enmarcado en mercados agropecuarios y en la comercialización de diferentes productos de esa naturaleza, así como en servicios gastronómicos. Arey Trujillo Álvarez y Joel Márquez Castillo, directores de la Dirección Integral de Supervisión en Villa Clara y Guantánamo, confirmaron que retiraron sus licencias a 87 personas que ejercían el trabajo por cuenta propia y obligaron a unas 150 a ventas forzosas a precios establecidos. Y según estos dos funcionarios, también practicaron decenas de decomisos y separaron a más de 110 administrativos de sus cargos por tener responsabilidad en los mencionados hechos.
Increíble. Miriam Leiva, contigo tu comentario.
Sí, es que hay una cuestión, la escasez y la falta de idea de cuándo se va a resolver este problema de que no hay abastecimiento de lo más elemental, pues hace que los precios escalen y hay una realidad, cuando ellos pueden poner esos precios y vender es porque la gente lo está comprando. ¿Y por qué lo compran? Bueno, no siempre porque tengan tanto dinero, sino porque tienen mucha necesidad. Uh-huh. Y hay personas que están ahorrando hasta el último kilo para antes era para ir a las tiendas de venta de moneda convertible. Esas tiendas hoy día están que casi no llega nada. MLC, o sea, dólares prácticamente, bueno, nada más que un sector de la población, tanto porque lo recibe de fuera como porque, bueno, ha tenido negocios aquí. Inclusive la gente está ahora cambiando de ahorrar para ir a comprar en las tiendas de CUC para ir a poder comprar en las tiendas de dólares, que por cierto el dólar ya está en 370, o sea, 1.70 y 1.80 para uh-huh. poderlo comprar a cambio de pesos cubanos y entonces está muy muy alto y esa es la situación. Yo he estado viendo sobre todo Mercado Libre Campesino que está cerca, o sea, vamos a llamarle esto de oferta y demanda, que está, era uno de los mejor abastecidos y uno de los primeros que se abrieron en La Habana, y sencillamente aquellos están las tarimas vacías, algunos vendiendo, quizás sean hasta el mismo estado que los haya puesto, y bueno, yo estuve preguntando, hablando allí con los que son tradicionales, y bueno, decían una cosa que es elemental: si ellos tienen que comprar a altos precios, sencillamente no puede vender a los precios topados que ha puesto el gobierno porque no tiene ningún margen de ganancia. Entonces, inclusive yo he estado mirando cuestiones anteriores, por ejemplo, Fidel Castro en 1982, cuando renuentemente, porque no le quedó más remedio, autorizó estos mercados, pues estaba diciendo eso, que los precios topados podían hacer que los productores, o sea, o los comercializadores no fueran a ofrecer su mercancía, porque de otra manera podían, venderlo más lucrativamente o sencillamente no tenían ganancias como para ir allí. O sea, que inclusive él lo previó en el 82. Incluso dijo que en el caso de La Habana los precios topados tenían que ser muy flexibles, porque si no, hacía que no hubiera abastecimientos en La Habana. Y entonces después, claro, en el año 82, en el año 86 sencillamente los clausuró. ¿Por qué? Porque la ineficiencia del Estado y las cooperativas que él pensó que iban a solucionar la producción agrícola en Cuba, pues no logró eso. Y entonces sencillamente fue el cuento de botar el sofá, ¿no? O sea, no. Sencillamente la cerró. Después tuvo, Raúl Castro las abrió por una necesidad que estamos viendo. Entonces, esta situación tan crítica la crea precisamente el mismo gobierno. Y al ponerle multa y quitarle las mercancías, pues imagínense, esas multas tan elevadas, pues sencillamente por eso mismo están también retirándose de los lugares de venta, porque sencillamente para que van a ir a vender, si después que no tienen casi margen de ganancia, pues resulta que le ponen multas y le quitan las mercancías. Esto inclusive en La Habana está muy complicado porque hasta los carretilleros, la mayoría han desaparecido sencillamente porque ahora no pueden vender fuera de su municipio. O sea, hay personas que no son de ese municipio y bueno, tienen la carretilla en otro y venden en otro y sencillamente no pueden comercializar. Uh-huh. Yo vi una cola de más de una cuadra de personas de un vecindario para hacerle la cola a un carretillero que tenía tomate y unos platanitos. Entonces, esa es la situación que hay. En el caso de, bueno, hemos sabido que siempre ha habido robo porque los salarios también de los empleados son muy bajos y en las cadenas de, sobre todo, comercialización de los productos, digamos, hasta de la libreta, pues la búsqueda que tenían los ejecutivos, inclusive los administradores de esos lugares, era venderlo, como se dice aquí, por detrás, y entonces es una cadena que es muy grande, que no van a solucionar con las multas y con la persecución, sino al contrario, y más en estos momentos que hay una limitación de movilidad que ya no es solo en La Habana, es en casi todo el país, y eso hace que los productos no lleguen, ¿no? Y bueno, la situación es muy complicada. Muy y difícil. A través de estas medidas que están adoptando, al contrario, lo que van a exponer peor.
Solamente, el gobierno cubano no acaba de entender que esto es una medida meramente populista. Es una medida populista que lo que busca es resolver un problema a muy corto plazo. Y a la gente hay que decirle, al cliente, al consumidor, hay que decirle mucho cuidado, porque aunque usted crea que el gobierno está haciendo bien poniéndole un precio a los productos, esto es a muy corto plazo y esto es contraproducente, porque al final todo se encarece y al final esto produce desabastecimiento, como acaba de decir Miriam muy claro. Estamos al punto ya que cola a un carretillero para comprarle a un carretillero. Así que cuidado. Precios topados no resuelve, sanciones a quien incumple mucho menos, porque como dice la información, cierran de día y abren de noche, ¿no?
Y lo que aparece, pues prácticamente a veces no se puede comprar, sí, no por la calidad, sino por el precio, sí, Michelle. Sí.
No, y esto es más viejo prácticamente que las pirámides de Egipto, sí, ¿no? La ecuación esa que han explicado ustedes de lo que pasa cuando se topan los precios. Pero es el gobierno que sube los precios, porque es en definitiva el gobierno el que tiene la llave en este asunto. No quiere que los cuentapropistas, que los privados suban los precios, pero el propio gobierno sí no tiene ningún problema en multiplicar por 10 incluso algunos precios de productos de primera necesidad y de asombrar y de crear especulación en las redes sociales, protestas públicas en las calles, incluso la gente hablando abiertamente ya por los precios del gobierno y los precios de los cuentapropistas, digamos que son una derivación, una complementación del resultado del gobierno de subir los precios de esa manera, porque en definitiva no hay que olvidar que en Cuba no hay un mercado mayorista en el cual estas personas puedan acceder en las condiciones en las que de verdad se accede a un mercado mayorista, que es la compra, como su nombre lo indica, de grandes cantidades a un precio menor que el que está en el mercado donde asiste la mayoría de la población, y ahí están los márgenes donde se puede ganar o perder, depende de la visión de cada cual, pero es el gobierno, ¿no? El que tiene la llave al decretar esta subida realmente astronómica de precios en los productos de primera necesidad. Y como ustedes decían, el precio topado es la condena a muerte de cualquier actividad empresarial. Y yo me pregunto, ¿quién sustituye a estas personas que dice la información que se han excluido por parte del gobierno del mercado? ¿Quién las sustituye? Porque la gente realmente tiene problemas, ¿no? Estos son sancionados, pero ¿quién las sustituye? Porque no hay, digamos que una larga cola de personas esperando a convertirse en cuentapropistas porque es una actividad que les va a resolver todos sus problemas. Yo creo que está entre las cuestiones más complicadas ahora mismo tener una licencia de cuentapropismo. Y de hecho, ¿quién sustituye a quienes se autoexcluyeron en el año 2020, según cifras oficiales del propio gobierno, esas 247.000 personas que entregaron su licencia de trabajo por cuenta propia al gobierno y dijeron, no puedo más, en estas condiciones no puedo seguir adelante? Estamos hablando de casi 250.000 personas, ¿no? que en todo el año perdieron el empleo. El gobierno no dice cuántas de ellas volvieron a reenganchar en esa o en cualquier otra actividad, no lo especifica el dato, pero estamos hablando casi de un cuarto de millón de personas que tuvieron que entregar la licencia, aunque estoy convencido de que en las actividades que dejaron de trabajar hay muchísima demanda y hay muchísimas necesidades que podrían haber sido cubiertas por estas personas. Pero la realidad económica del país, y ahora menos en este mes de enero, donde tenemos un nuevo presidente en Estados Unidos, hay posibilidades de crear un nuevo marco de relaciones. Creo que el gobierno, y reitero, ilusamente cree que mantenerse en su posición actual le va a permitir obtener determinadas ganancias de ese cambio de administración en Estados Unidos, y por eso decide ahora mismo no hacer nada. Está de brazos cruzados ante la cruda situación económica del país, como si Estados Unidos fuese Biden, Trump o cualquier otro, tuviese que resolver el problema de Cuba necesariamente. Nunca antes nuestro país fue más pro-norteamericano que ahora, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la cruda realidad.
Las noticias como son.
Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Colombia se encuentran nuevamente en un clima de tensión luego de la publicación en prensa colombiana de denuncias de intervención cometidas por agentes del régimen de La Habana en actividades políticas internas y la actuación de los mismos en planes desestabilizadores contra el país. El informe oficial revelado por la publicación colombiana Semana y replicado por la plataforma informativa MSN Noticias habla sobre la indebida estrategia de injerencia de Cuba en Colombia. En el documento se advierte que hay planes cubanos para interferir en las elecciones de 2022, desestabilizar al país e incluso, según dicen, la seguridad nacional podría estar en riesgo. Y al respecto, el presidente de Colombia, Iván Duque, advirtió que solicitará la expulsión de diplomáticos que violen la Convención de Viena.
Aunque el presidente, para ser justos, el presidente no habló de Cuba, no mencionó la palabra Cuba, pero se pronuncia de esta manera después de conocerse un informe de seguridad nacional publicado en, o sea, hecho en la
revista Semana.
Y publicado en la revista Semana. Sí, señor. Miriam Leiva, tu comentario.
Bueno, indudablemente Colombia es unas relaciones muy sensibles para Cuba, o sea, para el gobierno cubano, de una manera directa o indirecta ha estado interfiriendo y teniendo presencia en Colombia durante todos estos 60 años, e incluso antes, ¿no?, cuando Fidel Castro estuvo por allá. Hay que ver que sencillamente todo se estancó, el gobierno cubano participó en las negociaciones de paz con el nuevo gobierno, eso se ha estancado, incluso casi hay muchas cosas que se han revertido. Y entonces eso hace que inclusive está lo de los guerrilleros del ELN que están aquí y incluso ese diálogo con el ELN, bueno, sabemos que se paralizó, entre otras cosas, porque los guerrilleros hicieron un atentado que realmente fue un disparate y una cosa cruel. Entonces, la situación es bastante complicada en ese sentido, sí. Hay una presencia cubana también de esto que llaman interferencia, es de siempre, o sea, sabemos que el gobierno cubano en el pasado apoyó a los guerrilleros y después siguió teniendo toda una serie de actividades en Colombia y en otros países. Inclusive aquí ahora hay mucha propaganda con que el gobierno de Noruega pues ha condenado que el gobierno cubano lo pongan en la lista de promotores del terrorismo y siguen en conversaciones con Noruega para todo este proceso de paz que el gobierno cubano y Noruega hicieron conjuntamente. Y entonces esa es una situación que hay, que va a seguir confrontándose, que va a seguir en esas condiciones, porque aquí el gobierno no va a dejar sus planes y lamentablemente lo que sufren es el pueblo colombiano que sigue sometido a esta situación tan terrible, digamos, de que aunque hay una supuesta paz, realmente esa sociedad ni ha podido ni podrá en mucho tiempo pues recuperarse de toda la fractura social que existe.
Así es, Michelle.
Este es un tema serio, muy serio, ¿no? Yo coincido con ustedes porque además Colombia es una pieza clave para el castrochavismo de toda la vida. Si cae Colombia, vamos a tener la crisis venezolana multiplicada por dos. Y el problema de Colombia, aparte de todos los problemas que tiene como cualquier otro país de Sudamérica, es que no existe una alternativa moderada de izquierda. No la hay, sencillamente. Y es la derecha actual, que a propósito, a mí me parece que gobierna de una manera bastante mediocre, en cuanto a políticas nacionales, me refiero, es la derecha actual o el caos de Gustavo Petro y de los narcoterroristas de la FARC y el ELN, desafortunadamente, porque es malo para la democracia colombiana que no hay una alternativa moderada de izquierda, una alternancia ideológica en el poder sin necesidad de ir al abismo de la catástrofe chavista de Venezuela. Pero este país en el que se han refugiado tantos cientos de miles de venezolanos y en el que es clave, ¿no?, para la geopolítica de la región, realmente es una pieza codiciada por parte del castrismo. Yo le diría a quienes andan diciendo últimamente que ya el gobierno cubano no se entromete en los asuntos porque no están ni Fidel Castro y Raúl Castro está menos activo y no es interés supuestamente de Miguel Díaz-Canel entrometerse en los asuntos. Aquellos que dicen que la inteligencia cubana está venida a menos en los últimos años y que no tiene casi importancia, pues yo les invitaría a reevaluar todo eso a la luz de los hechos que estamos conociendo de la diplomacia cubana en Colombia y los acontecimientos que allí se están desarrollando y que están siendo denunciados por la prensa de ese país.
Las noticias como son.
El grupo empresarial de logística del Ministerio de la Agricultura anunció que comenzará a vender un lote de tractores en su red de tiendas en moneda libremente convertible como una medida para favorecer la deprimida producción agrícola en la isla. Según la nota, los tractores son capaces de adaptarse a necesidades de los agricultores y pueden ser adquiridos tanto por productores independientes de alimentos agrícolas como por asociados de forma productiva y empresas estatales. La venta de estos tractores provienen de Bielorrusia y de Brasil respectivamente. La nota, sin embargo, no aclara el precio de los mismos ni la cantidad de vehículos en venta.
Me encanta eso de Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de Agricultura. Y ni la caña da azúcar en Cuba. Miriam Leiva.
Bueno, ese grupo se suponía que era el que tenía que venderle, hacer tienda y venderle a los campesinos, digamos, todo lo que pudiera necesitar, desde una lima y un machete hasta cualquier otra cosa, las cántaras, las cantinas para la leche, en fin. Eso, ¿qué quiere decir? Que los campesinos en Cuba llegó el momento en que no tenían ningún machete bueno para trabajar, y sabemos que están la mayoría trabajando con yuntas de bueyes, y entonces cuando empezaron a vender, los vendían a unos precios muy elevados, inclusive ropa de trabajo y botas, y además de pésima calidad, y no estaban por todo el país en las condiciones de oferta apropiadas. Ellos fueron, bueno, cambiando esto, mejoraron un poco estos surtidos y los precios, que eran astronómicos, bueno, también los ajustaron un poco, pero de todas maneras esas tiendas nunca realmente abastecieron adecuadamente ni ofertaron las cosas más necesarias a los campesinos. ¿Qué pasa? Que al crearse estas tiendas de MLC, pues también pasaron establecimientos de estas empresas agropecuarias, de esta empresa agropecuaria, a la venta en MLC. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí se supone que esté las cosas se oferten a mejor calidad, ¿no? Y un surtido más amplio. Eso elimina la venta en peso prácticamente, porque si antes estaba muy mal abastecida, imagínense ustedes ahora. Y también llegó a que desde que hace meses pues se estableció esa venta en MLC, pues se anunciara que se iban a vender también tractores y otros, digamos, equipos que inclusive pueden ser hasta para turbinas de agua, en fin, todo lo que pudiera necesitar un campesino para poder mejorar las condiciones de trabajo. ¿Esto qué hace? Que excluya inclusive a el que no tenga MLC, excluye a las cooperativas que son bastante ineficientes, que bueno, quizás ahora se estimule a que produzcan un poco mejor y eso nos ayude a tener un poco de productos y compren en MLC, o sea, en dólares. Pero de todas maneras es una cuestión muy, muy, discriminatoria con respecto a los demás campesinos que están a nivel de bueyes, ¿no? Y que no tengan estas posibilidades. Qué es mal. Verdad que también que hay muchos campesinos que, bueno, han ido haciendo dinero de todo esto que hablábamos antes, claro, de la venta, claro, digamos, en el mercado negro, etcétera, etcétera, o sencillamente que han ido ahorrando de su trabajo, de sus producciones, y lo tienen ahí acumulado, y bueno, es una forma en que el gobierno está buscando de, igual que el resto de la población, pues sacarle el dinero a la gente y sobre todo sacar los dólares.
Michelle, cerramos contigo, 30 segundos nos quedan.
Sí, ustedes no se han dado cuenta de que cada vez que hay un cambio de administración en Estados Unidos volvemos con el tema de los tractores, ¿no? En aquella ocasión fueron aquellos tractores enanos que supuestamente iban a llegar y que se iba a trabajar, pero ni siquiera aquello, ¿no? Cuba rompió aquel acuerdo de los tractores.
Ogún.
Exactamente. Y ahora tenemos tractores en la moneda del enemigo, en dólares. ¿Vamos a seguir afirmando que en Cuba se ha producido una unificación monetaria? ¿Vamos a seguir diciendo eso cuando en realidad el tractor para que se impulse la agricultura tiene que ser en dólares? Y por último, habrá que recordar que el salario mínimo de un cubano será de $87 y que un tractor no creo que baje de varios miles de dólares. ¿Qué clase de estrategia es esa para ayudar a la agricultura en Cuba, ¿no? Poner claro. Los tractores en dólares.
Bueno, sí. Si un carrito cuesta 30.000, un tractor debe costar el triple, ¿no? Pero bueno, déjelo. Bueno.
Miriam Leiva, muchísimas gracias también a Michelle Suárez. La pausa, regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
No sigan discutiendo.
¿Por qué no vamos a seguir discutiendo?
Porque no quiero discusión en el juzgado, señor.
Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle.
No, señor, en la calle tampoco. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Estados Unidos estrena a su presidente número 46, Joe Biden, en circunstancias muy distintas a sus antecesores. Lo atípico de este traspaso de poder está dado por dos situaciones principales. Número uno, la pandemia. Y número dos, la crisis política que se ha desatado en el país después en que el presidente saliente Donald Trump no reconociera su derrota y acusara sin pruebas de la existencia de un fraude masivo en las elecciones. Nada, estos hechos que desencadenaron en un asalto violento al Capitolio Federal por parte de un grupo de sus seguidores para tratar de impedir que el Poder Ejecutivo certificara la elección como manda la Constitución.
Son traspaso de poder, investidura, como le quieran llamar, incluso una mala traducción del inglés al español, que es la inauguración. Pero le digo todos los términos porque sin dudas estamos en un momento histórico, un momento atípico, y por ser histórico no necesariamente es mejor, pero lo que sí es historia. Y quedará para la historia como que en este traspaso de poder, en este año de elecciones, sucedió lo que ya todos conocen. Hoy nos acompaña para analizar no solamente lo que ha pasado, sino el proceso de transición, lo que se puede esperar del nuevo presidente, si se quiere, cuál va a ser la función del expresidente, nombrará un nuevo partido, estará pues todo el tiempo monitoreando al actual presidente, se volverá a postular, etcétera, etcétera, etcétera. En política podemos estar hablando 24, 48, 72 horas. Nos acompaña Andy Gómez. Andy Gómez, como todos conocen, lo han escuchado en distintos medios, es un analista cubano, trabajó para la Universidad de Miami, para un importante instituto que estudiaba los asuntos de Cuba. Hoy nos acompaña para hablar un poco del proceso electoral estadounidense.
¿Qué tal? Bienvenido, Andy. ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes. El placer es mío.
Igualmente. Bueno, inicialmente, el legado de Trump, ¿cómo lo ve usted y qué puede compartir con la audiencia? ¿Qué nos deja Trump?
Bueno, tenemos que empezar cómo llegó Trump al poder.
Yo creo que
tenemos que ver eso como un proceso mismo de la falta de los dos partidos, republicano y demócrata, en sí, en ejercer liderazgo en el gobierno americano y todos los problemas. A eso es como llega una persona como Trump, una persona que en sí nunca había tenido una carrera política, pero siempre tuvo un interés de apostularse a presidente, una persona que hemos visto, como me han comentado médico psiquiatra, muy narcisista, una persona que le gusta hacer todo de su manera, y inafortunadamente termina la presidencia mañana a las 12 del día o las 11:59 con un porcentaje de aprobación más bajo que ningún presidente de los Estados Unidos.
El presidente Trump, por supuesto, en toda la vida y en todas las manifestaciones de la vida hay cosas positivas y cosas negativas. Es verdad que Trump está terminando con un porcentaje muy bajo de aprobación, es cierto. En política internacional, el presidente aisló a Estados Unidos en algunos foros, pero sin duda le puso presión a otros países y a otros, por ejemplo, el aporte que se hace cada país a la OTAN, presionó para que cada país fuera más justo lo que pagara, etcétera. ¿Cómo vamos a analizar desde el punto de vista nacional? Nacionalmente desregularizó muchas regulaciones, valga la redundancia, a empresas para promover más la producción, etcétera. ¿Cuáles son las cosas positivas que se le pueden sacar a Donald Trump, más allá de su carácter, más allá de lo que hizo ahora al final, durante su mandato?
Bueno, yo creo que tú has dicho muchas de ellas. Vamos a empezar con los extranjeros. La política extranjera, empezando por China, ¿no? Ya llevamos años viendo que China en sí ha beneficiado mucho de los Estados Unidos y en sí le ha puesto a los Estados Unidos y a aquellos que invierten en China o tienen negocios con China unos impuestos que en sí no era correcto. Al mismo tiempo, este presidente aisló, como tú dijiste, a los Estados Unidos, no solamente en organizaciones internacionales, pero con países también aliados, que siempre han sido aliados de los Estados Unidos. Su cercanía a Rusia y a Putin fue una cosa que ha causado y sigue causando un problema, ¿no? Si intervinieron en las elecciones, qué inferencia ha tenido Putin en su misma política dentro de Rusia, que en sí Trump nunca lo ha criticado. Tratar de llegar a un acuerdo con Jung Kim en Corea del Norte con todo ese papelazo que sabíamos que no iba a llegar a nada. Pero también domésticamente, como hemos visto, dentro del país hizo cosas positivas. Lo peor que tuvo Donald Trump, o que tiene Donald Trump, es que no se sabe callar la boca.
Pero yo creo que, Andy, ya él venía anunciándolo antes de llegar a la Casa Blanca en 2016. Su lema era, o sigue siendo, América primero. Como un gran nacionalista, yo creo que, bueno, se mantuvo al menos dentro de eso, ¿verdad?
Bueno, América primero, pero tenemos que ver en el punto de historia en este momento de globalización. Yo no creo que totalmente puedes poner a América primero. El resto del mundo ve a los Estados Unidos como un líder, ¿no? Al mismo tiempo, del otro paso, y creo que ustedes lo acaban de comentar, por ejemplo, Trump le puso mucha presión a los países europeos que con el acuerdo que teníamos con ellos, ellos tenían que pagar el porcentaje que todos habíamos llegado de acuerdo para ser miembro de NATO, y no lo estaban haciendo. Así que hubo cosas positivas. Lo peor de Trump fue él mismo, su ego. Y te digo sinceramente, para mí lo peor ha sido la falta de respeto a la oficina de la presidencia de los Estados Unidos.
¿Por qué, Andy?
Porque yo creo que no la tomó como él tenía que haberla tomado, que lo han hecho todos los demócratas y republicanos anteriores de él, y lo estamos viendo mañana mismo. Primer presidente en 152 años que todavía no ha reconocido que perdió o no recibe al nuevo presidente y la primera dama. Ahora mismo acaban de anunciar que su mismo vicepresidente, Mike Pence, no lo va a ir a despedir cuando se vaya de Washington mañana a las 8 de la mañana. Así que lo que te digo que es Trump se puso por arriba de la misma oficina que él fue elegido, que es la presidencia de los Estados Unidos.
Sin embargo, le voy a hacer una pregunta a Andy Gómez. La pregunta tiene que ver con las legalidades e ilegalidades. La mayoría de las cosas que ha hecho el presidente Donald Trump están dentro del marco legal de los Estados Unidos.
De acuerdo.
Y eso me lleva entonces a una segunda pregunta y le dejo su comentario. Estados Unidos carece quizás se ha venido mandando este país, dirigiendo este país basados en la ética, basados en las costumbres, basados en lo que se acostumbra a hacer de presidente y de generación en generación. Y el presidente Donald Trump dijo, yo no tengo por qué seguir ese reglamento. ¿Eso es antisistémico quizás? No sé, ¿su opinión?
Pero por eso yo te digo que Donald Trump, y empecé con este comentario, fue un proceso de la falta de política cultural a lo que había llegado la política aquí en los Estados Unidos, que éramos o rojos o azules, que en sí el Congreso le era muy difícil avanzar y hacer nada, ¿no? Entonces Donald Trump llega a la presidencia, ¿no?, hace 4 años con el voto americano esperando que una persona fuera del establecimiento, como hereda, que pudiera haber hecho cambio, y los hizo. Pero creo que yo creo que fue uno de los fracasos más grandes de la presidencia de Donald Trump, la pandemia y cómo él la trató.
Eso es producto de su carácter, quizás.
Bueno, eso es lo que te digo. Exacto. Este narcisismo del carácter de él, que él mismo se convence a que lo que él dice es lo que se tiene que hacer. Han dicho muchos que trabajaron para él, que es una persona muy difícil, porque no hay nadie que le diga que no, incluyendo sus mismos miembros de la familia, que son muy acercados y fueron como su hija de asesor.
Andy, ¿y qué evaluación tiene sobre los recortes de impuestos, las políticas económicas que implementó el presidente Trump, que sin lugar a dudas, ¿no?, en los primeros años, prácticamente, si no es por la pandemia, pienso yo, pues estaríamos mucho mejor y más, sobre todo económicamente, potenciando al resto del mundo, ¿no?
La economía antes de Trump tomar la presidencia ya se estaba levantando y se habían puesto medidas y echó adelante muchas de las cosas positivas que hizo Trump. Pero ya la economía, yo no le doy el crédito completamente a Donald Trump, como hay algunos que se lo da, que él fue el que arregló la economía de los Estados Unidos. La economía ya venía echando adelante antes de Donald Trump tomar la presidencia.
Ahora, ¿qué es lo que deja, lo que le deja Donald Trump a Joe Biden? Vamos a hablar ya de lo que le espera a Joe Biden en Estados Unidos. Mira, no sé cuánto, no me alcanzan los dedos de la mano, ¿no?, para contar, pero yo creo que la pandemia es el gran reto del nuevo presidente. Yo creo que la economía tiene que seguir siendo, y no sé, el país está polarizado de una manera increíble, pero no es que esté polarizado, han salido violentos que no se veía, creo que nunca había sucedido, al punto de que asaltaron y tomaron por unas horas al Capitolio Federal de los Estados Unidos, impensable para un estadounidense ver
mandado
esa imagen.
Mandado por un presidente de los Estados Unidos.
Sí, hay quien dice que el presidente no los mandó, hay otros que dice que los asusó, hay otros que dice que fueron ellos, pero bueno, vamos a obviar eso. ¿Qué es
bueno,
lo que
llama la atención, perdóname, que hoy en Mitch McConnell
sí,
lo ha dicho,
el líder del Senado, el líder republicano del Senado, claro. exacto. Bueno, ¿qué es lo que le espera a Joe Biden?
Tú te imaginas tener 78 años mañana, tomas el poder y lo que te ha caído arriba.
Yo cojo vacaciones yo me voy de vacaciones mañana.
Tienes que empezar a trabajar al hombre.
Yo no creo desde Lincoln, cuando hubo la guerra civil, que un presidente elegido nuevo llega a la oficina de la presidencia de los Estados Unidos con tantos problemas domésticos. Porque la pandemia, como estamos viendo, es un problema grandísimo. Todavía no hemos vacunado 20 millones de personas y él dice que en los primeros 100 días se van a vacunar 100 millones de personas. Veremos, veremos, ¿no? La economía, bueno, yo te diría que la economía en los primeros 3 meses de la presidencia de Biden no me va a coger de sorpresa que va a seguir abajo, porque el impacto de los negocios pequeños cerrando o yendo a bancarrota se suman en toda la nación. Entonces, tienes, como comentaste, la división que hay hoy en día entre mismo el pueblo americano, que yo te diría, yo no he visto esto también desde la guerra civil, de la historia de la guerra civil, porque todavía hay personas que creen y están justas, como dicen, que a presidente Trump le robaron las elecciones. Y hasta ahora, vamos a ser claros, caballero, fueron 60 pleitos legales que presentó la campaña del presidente Trump, incluyendo 2 a la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuyo incluso 3 de los jueces fueron nombrados por Trump. Y ninguno, incluyendo el fiscal general de los Estados Unidos, pudieron comprobar que había evidencia que hubieron trampa en las elecciones. Pero es que ha llegado como si fuera un cult, un movimiento que ha creado Trump, que lo que él diga es cierto.
Claro, también tenemos que destacar algo importantísimo. Él habló durante sus años de presidencia, ¿no?, de un plan de atención médica para sustituir el Obamacare.
Y lo vimos.
No se materializó. Tampoco el muro. El presidente Trump, yo recuerdo, hablaba que el muro lo pagaba México y después, ¿quién termina pagando el muro?
Nosotros, los contribuyentes.
Pero es lo que yo te digo, que él, lo peor para mí, y vamos a ser un poquito objetivos si puedo académicamente, ¿no? Para mí, él pudo haber hecho mucho más si no hubiera sido por los tweets que mandaba todos los días, las conferencias de prensa que decía cosas que eran absurdas. Caballero, ¿cómo vas a decir tú, siendo presidente de los Estados Unidos, bueno, a lo mejor nos podemos inyectar cloro o desinfectante para quitar, si lo dijo de verdad o no? Acuérdate que hubieron personas que lo hicieron.
Sí, hubo un caso de incluso un fallecimiento.
Exacto. Así que lo peor de este presidente fue la boca. Bueno, y el dedo en la computadora o en el teléfono.
En el teléfono marcando sus tweets.
Fue lo peor.
Sí.
Y que nadie lo podía controlar por su personalidad. Es que dicen que en estas últimas estas última semana, después lo que vimos la semana pasada, que en sí ha estado en muy mal humor y todavía que no reconoce que él perdió las elecciones. Fíjate que mañana mismo se quería dar un evento más grande que la misma inauguración.
Sí, ¿no? E incluso va a usar el avión presidencial antes de irse. Se organizó una fiesta él con seguidores. Es decir, ahora, a mí me llama mucho la atención y yo creo que lo has mencionado 3-4 veces en esta entrevista, Andy, Andy Gómez, y es quizás la falta de confianza en los partidos políticos que hay en la población de abajo, en esa población, en ese americano de a pie, no en el cubano de a pie, en ese americano de a pie. Los partidos tradicionales hasta cierto punto se han ido a la élite y han traicionado a ese americano de a pie.
De acuerdo, de acuerdo. Y el resultado fue un Donald Trump, muy bien dicho. Porque, vamos a ser claros, no vamos a mencionar nombres, pero cuando se cambiaron las leyes de elecciones y empezaron también las leyes a permitir los intereses especiales, acuérdate que la mayoría de estos políticos terminan siendo millonarios.
¿De ambos partidos?
Oh, no, de dos, es claro, republicano como demócrata. Al mismo tiempo, uno reconoce la política porque hemos criticado, o se ha criticado fuertemente, la posición que tomaron Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez, María Elvira, a votar a no aprobar, ¿no?, el voto electoral en la Cámara el otro día.
Impugnar la certificación.
Exacto. Pero también hay que reconocer cómo trabaja el sistema dentro de cada partido. Tú rompes con tu partido, como hubieron 10, incluyendo el cubano congresista de Ohio.
Sí, señor.
Anthony González. Tú rompes con tu partido y te puede causar tu carrera política. ¿No? Así que hay que reconocer esa parte. Aunque, de la otra parte, yo no puedo, como cubano, nacido en Cuba, cubano-americano, personalmente, aceptar después de lo que vimos y pasamos en Cuba, que tú, después que ves lo que todo el mundo vio, el ataque al Capitolio, todavía poder apoyar al presidente de los Estados Unidos.
Andy, queda poco. Sí, adelante, adelante.
Y no aprobar la elección de Joe Biden.
Claro. Queda poco tiempo, le iba a decir. Hay que evaluar también el legado que deja el presidente Trump en América Latina, el impacto de sus políticas, tanto en cuanto a materia de derechos humanos, democracia en general. ¿Su evaluación cuál es?
Bueno, yo no le doy tanto crédito ni a este ni a la época. Para mí, los Estados Unidos, cuando hablamos de Latinoamérica, es un hemisferio totalmente perdido, ¿no? Hablamos siempre de Cuba o Venezuela, o en la mejor aliado que tenemos, que es con Colombia y México, porque queda la frontera y el punto de inmigración y lo otro. Pero la política exterior de los Estados Unidos a Latinoamérica siempre ha sido un fracaso, en mi opinión personal, porque los ayudamos monetariamente, pero no creamos sistemas y proyectos o políticas para sostener esos cambios y que ellos mismos pudieran mejorar sus condiciones.
Ahora, pero con el nivel de corrupción que tenemos y...
Ah, exacto.
Ese es otro tema.
Nivel, ahí es donde se complica la cosa.
Claro.
No vamos a mencionar países.
No, por supuesto.
La corrupción, vaya, por favor.
Por eso cuando usted dice los ayudamos, pero no creamos mecanismos, es que sí, claro, cuando se ayuda y bastantes millones de dólares se destinan al hemisferio, pero la corrupción es galopante, Andy Gómez.
Sí, pero entonces tenemos que pedir un poquito más de esos países, si no dar una tarjeta blanca en sí, sin esperar nada en devuelto, ¿no?
Bueno, generalmente el que dona y el que ayuda exige, ¿no?
Exacto. Y yo creo que tenemos que exigir y esperar un poquito más de esos líderes en todos en Latinoamérica.
¿Usted diría que, pues, prácticamente fue la misma política que sus predecesores? ¿La que empleó hacia América Latina este gobierno?
No, yo diría que no hubo ningún... Bueno, sí y no, no hubo mucho cambio. Vaya, el tema de Venezuela y Cuba fue lo que más tuvo causa, como siempre ha sido, ¿no? Pero en tema general como Latinoamérica no fue mucho. Ahora, ¿qué puede hacer Biden? Veremos, empezando con el caso de Venezuela, ¿no? Y es claro, para todos aquí nosotros en el sur de la Florida será el caso de Cuba. Yo no espero, ya haber hablado varias veces con miembros del team de transición de Biden, que hay muchos que dicen que vamos a regresar a la política de Obama, absolutamente no. Yo creo que Juan González, miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la administración de Biden, lo puso muy claro el otro día. Cuando hablemos con Cuba, el primer tema va a ser los derechos humanos. Así que yo no espero que, y más como estamos comentando, con todos los problemas que hay domésticos, yo te diría que Cuba no está en la lista de prioridades en este momento.
No, yo creo que si hay una lista de prioridades para América Latina, tiene que ser Venezuela. Hereda un país.
Venezuela, con... yo pusiera Venezuela antes que Cuba, sinceramente.
Hereda un país con un presidente dictador en el poder, usurpador, como le llaman, pero también con un presidente, Guaidó, de un presidente interino. Hereda un país con dos presidentes.
Pero al mismo tiempo hemos visto que las sanciones de Estados Unidos al régimen de La Habana se deben, y así lo señalan,
a Venezuela.
Claro. Es decir, sí, que si no estuviera Venezuela, sí, no había sanciones.
Sí, así que esos dos están juntos. Ahora, ¿qué podemos esperar de Biden? Que nombre un embajador a Cuba, posiblemente lo hará. Que deje viajar, bueno, sí, posiblemente, pero la pandemia va a crear muchos problemas yendo y viniendo. Tercero, las remesas, que yo creo que es un punto muy importante, ya que se cerraron las 67 tiendas de Western Union, y como todos sabemos, la economía de Cuba, olvídate de la política, la economía de Cuba está en el piso, y ahora que cambiaron la moneda y subieron, dices, no, subimos los sueldos, no. Toda la semana cuando hablo con los cubanos en la isla me dicen que no hay manera de comprar porque los precios de la comida y la calidad, lo que ha subido, y en sí muy poco las remesas que están entrando a Cuba.
Sí, remesas, quizás volver a poner personal en la embajada y consulado en La Habana.
Sí, yo creo que eso va a pasar.
Los
no
viajes,
inmediatamente, pero eso va a pasar.
Los viajes, pero bueno, está la pandemia y quizás algún movimiento de cruceros nuevamente entrando a algunos puertos de Cuba. Está la pandemia y volver a reactivar las 12 categorías de viajes a Cuba, que aunque están dentro del embargo, pues sí, lo hacía a través de una licencia general y no una licencia personal y particular como es ahora. Cuba,
una sede diplomática, sí, prácticamente inoperante.
Cuba tiene que reconocer que el pueblo lo sabe, como todos, la excusa que usa el gobierno cubano, que es el embargo americano, que le ha causado todos los problemas. Vaya, como decimos nosotros, eso es un cuento chino.
El totino.
No, eso es un cuento chino. Cuba, porque la pregunta, ¿por qué entonces las inversiones americanas no entraron a Cuba, claro, cuando Obama lo permitió?
¿Por qué?
Porque el gobierno cubano, sus sistemas de centralización y controlar las inversiones, los riesgos, exacto, son más grandes que las oportunidades de invertir en Cuba.
Andy Gómez, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias. Estamos ya contra la pared y el tiempo. Ese sí es un verdadero dictador. Gracias, Andy Gómez, por habernos acompañado en este programa. Un placer. Ojalá que se repita.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.